www.mujeresnoquierencomentar.co.
Muchas mujeres no quieren comentar este tema, les parece que está en su entorno estrictamente privado y personal, y por supuesto que eso lo entendemos y lo respetamos. Señora vicepresidenta y canciller de los colombianos, Marta Lucía Ramírez, buenos días.
Buenos días, Julio, buenos días a sus compañeras de mesa, a toda su audiencia.
Igualmente entendería que usted no quiera comentar el tema por considerarlo muy personal, por alguna experiencia de vida o por la razón que usted tenga. Pero debo hacerle la pregunta, ¿le merece algún comentario la decisión de la Corte Constitucional de ayer en materia de aborto?
Pues Julio, como todas las decisiones de la Corte, es respetable, hay que respetarla, estamos en un Estado de Derecho, la Corte es una institución que obviamente los colombianos tenemos que acatar, pero eso no quiere decir que compartamos obviamente el sentido del fallo, independientemente de todos los argumentos de la Corte. A mí sí, como ciudadana, como mujer de Estado también, siempre defenderé los derechos de las mujeres por encima siempre de cualquier otra cosa, pero también los derechos de los niños, los derechos de las criaturas. Y un bebé a los 6 meses es una persona ya totalmente formada, es un ser humano. Y sabemos también que hay bebés que nacen de 6 meses, luchan para sobrevivir y después son seres sanos, normales. De tal manera que me parece que desde el punto de vista más que lo penal, aquí hay un asunto ético, acá hay un asunto moral que es muy difícil realmente de considerar, porque parecería a veces que más que despenalizar se está legitimando el aborto. Y me parece peligroso porque realmente creo que cuando hablamos del derecho de las mujeres debemos sobre todo también hablar del derecho que tienen las mujeres a tener sexo con quien ellas consideren, con quien quieran, no cuando las violan. El derecho de las mujeres supone también a tener sexo protegiéndose, que pidiéndole a su pareja que se proteja con un condón para evitar entonces un embarazo no deseado. Eso hace parte también de la categoría de derechos de las mujeres. Muchas mujeres terminan desafortunadamente embarazadas porque las obligaron a tener una relación sin ningún tipo de protección, y ese es el tipo de conductas que en esta sociedad se deberían castigar, condenar. De tal manera que me parece que es un fallo que realmente genera muchísimas preocupaciones. Sabemos en Colombia, desafortunadamente, la cantidad de riesgos que tenemos a que se abran ahora un montón de sitios para hacer abortos sin cumplir condiciones. Eso de que el Congreso va a legislar, eso no es cierto. Hace 10 años se produjo el fallo anterior con la misma exhortación al Congreso para que legislara. Nunca sucedió, nunca sucedió. Entonces lo que terminaremos nosotros viendo de pronto es a Colombia convertido en el paraíso donde vendrá mucha gente a abortar, porque fíjese usted, inclusive los países más liberales, más progresistas tienen un límite de semanas, 3 semanas, 4 semanas, aquí se ha extendido hasta 6 semanas, que realmente desde el punto de vista humano me parece doloroso, porque son niños que sienten dolor físico, de tal manera que creo que aquí hay una serie de consideraciones que más allá de lo penal son de carácter ético y moral. Acá hay que hacer un trabajo intenso por educar, por prevenir el aborto, por lograr realmente que haya mucha más protección de las mujeres, el uso de anticonceptivos, todo esto. Pero me parece que este fallo de la Corte genera realmente una gran preocupación en el país por la cantidad de vacíos y por la cantidad de riesgos que va a haber para las propias mujeres, que seguramente no van a encontrar sitios organizados ni van a ser las grandes clínicas las que practiquen los abortos, sino van a ser sitios lamentablemente sin ninguna de las condiciones médicas adecuadas.
Johanna, antes de su pregunta, la señora vicepresidenta, ella dijo algo que tiene un soporte académico, es cuántos niños que nacen prematuramente a los 6 meses luego pues siguen su vida de una manera absolutamente normal. Ana, ¿qué dice el estudio?
Pues, Julio, mire, según este estudio, el 60% de los niños que nacen a las 24 semanas se salvan. De ese 60%, el 40% sí tiene complicaciones a largo plazo, pero hay otro 60% que sí logra tener una vida, pues, mayormente típica. Sí, vicepresidenta, usted mencionaba justamente el tema de las 24 semanas diciendo que para usted era inhumano, pero yo quisiera preguntarle si usted es consciente que Colombia es un país con índices de pobreza muy altos en los que las mujeres no tienen acceso a un anticonceptivo, a educación sexual, que son generalmente víctimas de violencia intrafamiliar y sexual también, pero que además, si van a interrumpir su embarazo, no pueden acceder fácilmente a los servicios de salud justamente por estas condiciones, y eso es lo que les está garantizando la Corte. ¿Usted es consciente que es por esto, vicepresidenta?
Mire, yo soy consciente que en el fallo anterior también se definió que debería haber servicios de salud disponibles para las mujeres que interrumpieran el embarazo por una de las tres causales a las que condicionó la Corte el aborto. Y no hubo esa disponibilidad de servicios de salud porque acá también hay una serie de restricciones de carácter moral, de carácter ético. Nadie va a obligar a una clínica a abrir sus servicios de aborto. Nadie va a obligar a un médico a practicar este servicio. Y en cuanto a las mujeres pobres, comparto totalmente su preocupación. Por eso me he matado muchos años promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres. Es que una mujer que sea autónoma económicamente, que tenga su trabajo, que tenga su emprendimiento, que no dependa del marido desde el punto de vista económico, es una mujer libre para tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su familia, muchas veces para dejar un hogar en donde está recibiendo maltratos. Creo que hay que trabajar desde ese punto de vista también esa situación de las mujeres pobres en Colombia. Y por otro lado, creo que aquí también hay que darle a la mujer la posibilidad también de no solamente de rechazar una relación en donde ella no va a tener la protección que desea, sino también eventualmente eso sí que se debería penalizar. Un hombre que pretenda obligar a una mujer a una relación sin protección, eso es lo que se debe también castigar. Es que acá toda la parte más dura le cae a la mujer, cuando a los hombres realmente jamás se les exige ningún tipo de responsabilidad ni sobre la relación, ni sobre las consecuencias de la relación. Pero desde el punto de vista humano, pues yo creo que inclusive me parece que el salvamento de voto de la magistrada Cristina Pardo es muy importante. Ella dice, es que hay una vida humana, y el derecho a disponer de una vida humana es algo de verdad que creo que no tenemos nosotros tan fácilmente al alcance de la mano. Yo creo que el hecho de que tenga el 24 semanas no lo hace menos ser humano, ya lo acaba de decir usted, las estadísticas. Yo conozco muchos niños que han nacido de 6 meses, prematuros, y luchan por sobrevivir, por defenderse, pero al final muchos de ellos logran exitosamente su vida. Entonces me parece realmente muy difícil, muy doloroso, me parece realmente que en esto hay un exceso, realmente un exceso. En esos términos yo siempre defenderé a las mujeres, pero siempre defenderé también la vida y el derecho a las criaturas. Sobre todo 6 meses me parece que de verdad es totalmente preocupante.
Pues ministra, gracias por aceptar comentar este tema, más como ministra que como mujer y como mamá que es usted. Ministra, le cambio el tema. La necesidad de conocer la verdad de Aida Merlano en Colombia ante algunas audiencias que ha tenido desde Venezuela. Y la idea, y sería lo ideal precisamente para aclarar toda esta situación de corrupción política en la costa colombiana, sería que la señora Merlano estuviera en Colombia. El gobierno ha estado buscando una especie de red de apoyo internacional para que la señora Merlano vuelva a Colombia. Pero, ministra, hay que ser realistas. Usted va a contar con la simpatía y el apoyo de colegas suyos de la región, pero al final, pues, es imposible que Venezuela le vaya a dar ese gusto a Colombia, a menos de que haya un canal especial de comunicación Colombia-Venezuela, lo que, pues, no sé, yo lo veo muy difícil, por lo que le he escuchado al gobierno nacional piensa del gobierno de Nicolás Maduro. Sin ese canal, ¿es posible que gobiernos extranjeros le ayuden a Colombia?
Pues sería posible, obviamente, que gobiernos extranjeros que tienen alta influencia en el régimen, en la dictadura de Maduro, pudieran ayudar y pudieran facilitar. Pero la verdad es que estamos hablando de una hipótesis que todavía pues no se materializa, porque no hay una en solicitud de la Corte, la Cancillería todavía no ha recibido esa solicitud, entonces pues habrá que esperar, y yo creo que cada cosa a su momento, pero en cuanto al fondo del asunto, yo sí creo que es muy importante que Aida Merlano y cualquier persona que haya participado en este entramado que el país desafortunadamente ha sufrido por tantos años, la compra de votos, ojalá tuvieran el valor de confesarlo, ojalá tuvieran el valor de denunciarlo, mostrar cómo ha sido todo ese andamiaje, mostrar obviamente quiénes han participado, porque sí se le ha hecho un daño enorme a la democracia colombiana, porque la compra de votos ha prostituido la política en Colombia, porque desafortunadamente a través de ese negocio lo que han logrado muchos por varios años es llegar a las corporaciones públicas para enriquecerse ellos o para enriquecer a otros, y eso es lo que desafortunadamente le ha hecho tanto daño a Colombia. Ahora usted dice la costa. Con seguridad este fue un fenómeno inicialmente muy localizado en la costa. Desafortunadamente después se extendió a todo el país. Y hoy vemos y oímos hablar permanentemente del riesgo de que se compren votos en toda Colombia. Y desafortunadamente esto tiene que ver con una reforma política que no se ha querido hacer, es la verdad. Una reforma política donde se acabe el voto preferente también, donde de verdad se fortalezcan los partidos, donde se democraticen los partidos y se tenga partidos de ciudadanos, no partidos controlados solamente por los parlamentarios, en donde desafortunadamente muchos, de casi todos los partidos, diría yo, han estado dispuestos a al mejor postor, a que les den a ellos puestos o contratos o lo que sea, con tal de facilitarle al gobierno de turno el paso de sus proyectos en el Congreso. Esto es algo que realmente tenemos que corregir de raíz, y si Aida Merlano tiene esa información y tiene todas esas pruebas y todo, ojalá las facilitara, no como un chantaje, sino las facilitara de verdad para contribuir a que se pueda sanar en Colombia toda esta cantidad de grietas que tiene la democracia nuestra, que todos sabemos cuánto la necesitamos.
Vicepresidente Canciller, hablando de extradiciones, ayer desde la Embajada de los Estados Unidos en Colombia se lanzaron unos mensajes, unos trinos, en donde se hace una invitación a que la Corte rápidamente se agilice el proceso de extradición de alias Otoniel hacia ese país. ¿En qué etapa estamos? ¿Qué hace falta para que se le pueda dar luz verde a esa extradición? ¿Hasta dónde usted ha podido hablar con la Corte Suprema para que esto pueda ser de la manera más expedita?
Bueno, la verdad es que en esto, como en el caso anterior, la Cancillería realmente es el receptor de la última solicitud, pero por parte de la Corte no hemos recibido nada y nosotros tampoco tomamos la iniciativa de buscar a la Corte. En esto recuerden que aquí pues la separación de poderes siempre hace que nosotros en el Ejecutivo vamos a tener una gran prudencia, al menos yo nunca jamás en mi vida larga ya de servicio público, nunca jamás he llamado a un magistrado para preguntar por una decisión o para presionar por una decisión. Considero que eso no corresponde. Cuando haya ya la solicitud de la Corte, entonces pues se procederá en lo que le corresponde a la Cancillería.
Canciller, yo le cambio de tema radicalmente, porque aquí en la W, incluso yo también lo he vivido, con todo ese tipo de pasaportes, teníamos muchos dolores de cabeza antes que finalizara el año, filas extenuantes porque no funcionó esta medida del pico y placa, del pico y cédula, pero ustedes tienen ahora una nueva oficina de pasaportes, y con esto hoy sí va a quedar solo esta de Corferias, que es la nueva, y se van a eliminar las otras dos, ¿o cómo va a funcionar ese tema de expedición?
No, mire, muchas gracias por hacerme la pregunta. En primer lugar, es cierto, durante una semana, tal vez un poco menos, del año pasado, al final del año, tuvimos ese problema gravísimo de las filas y lamentamos mucho, nos disculpamos ante los bogotanos por esas colas que se hicieron, pero esas colas fueron producto de una situación totalmente descontrolada, y es que teníamos 700.000 pasaportes represados del año del confinamiento. Adicionalmente a eso, pues vinieron todas las solicitudes de pasaportes nuevos del año pasado, en total cerca de 1 millón de pasaportes, cuando la Cancillería en el pasado expedía un poco menos de 800.000, 900.000 pasaportes al año. Cuando yo llegué a la Cancillería se estaban expidiendo cerca de 60.000 pasaportes mensuales, y en menos de 3 meses habíamos duplicado esa cantidad, habíamos logrado subir a 120.000. Pero también entonces la firma que nos produce los pasaportes tuvo dificultades por todas las restricciones en las cadenas logísticas a nivel global, precisamente por la pandemia. Entonces no les llegaron libretas suficientes, no les llegaron suficientes chips electrónicos que van en la seguridad de los pasaportes, y nosotros en ese momento también, atendiendo la cantidad de citas nuevas que estaban llegando a través de la página de la Cancillería, encontramos que desafortunadamente la gente no estaba cumpliendo las citas. Entonces teníamos una sobredemanda por un lado y una desatención de las citas de cerca de un 35% de gente que no cumplió con las citas. Por eso establecimos ese punto de llegada donde la gente podía llegar sin cita previa, simplemente haciendo una cola, pero lo que sucede lamentablemente acá en Colombia por falta de conciencia cívica, de conciencia ciudadana. La gente empezó a llegar inclusive sin necesitar el pasaporte, porque hemos visto la cantidad de pasaportes que se expidieron en esa época de noviembre y diciembre, haciendo trabajar a los funcionarios doble jornada, y ahí están los pasaportes sin recoger, como se lo mostré ayer a los camarógrafos de los distintos medios que nos acompañaron en Corferias. Entonces, por esa razón, queriendo nosotros darle un servicio a los ciudadanos, más allá de que no tuvieran su cita digital, pues tuvimos las colas que fueron desafortunadamente desastrosas. Suspendimos ese plan piloto en menos de una semana, y en este momento nosotros estamos trabajando a toda marcha. Hoy en día se están produciendo cerca de 160 mil pasaportes mensuales. Vamos a llegar a 200 mil pasaportes mensuales, porque también Thomas Gregg, que es la firma que nos produce los pasaportes, ha reforzado sus equipos, ha traído mucho más materiales para la producción de pasaportes. O sea, que nosotros en el mes de marzo vamos a estar produciendo 200 mil pasaportes, y se va a corregir totalmente el rezago existente de un año y medio que estuvieron represados. Pero ayer fue muy satisfactorio, porque en este punto de Corferias había varias personas que dieron su testimonio delante de los periodistas diciendo: yo pedí mi cita hoy y ya tengo acá mi pasaporte, o gente que había pedido ayer. Hoy en día las citas están funcionando bien, y lo que yo más bien le pido a los ciudadanos: si van a salir en Semana Santa, si van a salir en vacaciones de mitad de año, por Dios no lo dejen para el último momento, saquen el pasaporte desde ahora, porque hay disponibilidad de citas, porque están estos puestos adicionales en Corferias, son 21 puestos, ya van a ampliar a 30 puestos. Hoy estamos expidiendo en Bogotá 6.500, 6.600 pasaportes al día, de tal manera que hoy no hay ningún motivo para tener demoras ni obstaculizar la expedición de pasaportes. Pero si se deja todo para última hora, puede suceder otra vez que haya congestiones. Pero llamo la atención a dos cosas. Primero, cumplir las citas. Ese es un deber ciudadano, respetar obviamente que los funcionarios públicos pues pueden atender a una persona a la vez, pero no a cinco personas. Entonces dan una cita, porque no está bien dar unos cinco citas para ver si de pronto hay cuatro que no llegan. Y segundo, cuando ya se ha hecho el trámite del pasaporte, por Dios, recogerlos. En este momento tenemos 30.000 pasaportes sin recoger, que están todos ubicados en ese puesto de Corferias. La sede de San Carlos se pasó a Corferias y se van a mantener abiertas la 98 y la 53.
No, es que es el mundo al revés, toda la lucha por los pasaportes y la gente no está recogiendo los pasaportes. Ministra, muchas gracias por atendernos. ¿Sabe que la he pensado en el mejor sentido? Veo a Egan Bernal, después de no sé cuántas cirugías y de semejante totazo, ya otra vez de vuelta a su rutina y caminando y entrenando y pedaleando. Y seguimos con una cónsul con el pie malito, ¿no, señora ministra? Las cosas de la vida, ¿no?
Esas son las cosas absurdas de la vida, la protección de los derechos a veces de los trabajadores y el abuso de los trabajadores. Egan Bernal, pero son muchos. A mí esto me vio seguramente que me pegué un gran porrazo en noviembre cuando vino Antonio Guterres, me fracturé un codo, me fracturé una costilla, me fracturé la nariz, y esa tarde estaba reunida con el embajador Goldberg. No dejé venir un solo día a trabajar, porque cuando uno tiene responsabilidad, realmente sabe que el dolor físico es llevadero. Eso realmente es totalmente inaudito lo que nos está pasando, pero son las garantías y los derechos de los trabajadores que desafortunadamente a veces son un abuso por parte de ellos.
Ministra, feliz mañana y gracias por atendernos.
Lo mismo usted, muy amable. Julio, muchísimas gracias. Feliz día a todos.
¿Ya conoces los planes exclusivos?